Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte.
Buenas, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Deporte Académico, un espacio de pensamiento crítico. Mi nombre es Andrés Felipe Hernández.
Los invitados del día entran en juego.
Hoy conversaremos más sobre softball que sobre béisbol en la UN, aunque el programa es quizá de los dos asuntos, de los dos deportes. Por ello nos acompaña el ingeniero mecánico que actualmente hace una maestría en esta disciplina, Gonzalo Novoa. Hola Gonzalo, ¿cómo estás?
Buenas noches Andrés, gracias por la invitación.
No, con gusto. También nos acompaña otro ingeniero que está más bien en formación, estudiante de ingeniería civil, Luis Felipe Guzmán. Hola Luis Felipe, ¿cómo estás?
Hola Andrés, ¿cómo vas?
Bien, afortunadamente. ¿De dónde proviene la afición que ustedes tienen por el softball o por el béisbol?
Andrés, yo desde pequeño he tenido la oportunidad de estar dentro de la familia del softball en mi pueblo.
¿Cuál es tu pueblo?
Puerto Bogotá, Cundinamarca. Okay. Y mi padre ha sido promotor de este deporte. Ya cuando llegué a la universidad en Medellín, yo estudiaba en Medellín, allí, como contaba,
en la sede de la Nacional en Medellín,
allí existe el curso libre promovido por sede, el curso libre de softball. Por lo tanto, pues uno podría acceder fácilmente a este deporte. Ya cuando llegué acá, pues entonces hicimos un buen llamado al softball con mi compañero Gonzalo.
Bueno, mi historia con el softball se remonta a la época de Rentería en el 97, cuando pegó el hit ganador en la Serie Mundial
con los Marlins,
sí, en contra de los Indios. Y en esa época hubo un boom del béisbol, y en mi pueblo, el Banco Magdalena, uh-huh, se organizaron torneos de muchas categorías. Incluso hasta se organizó la construcción de un estadio de unas 1500 personas
en el banco.
Y se estuvieron realizando torneos durante muchos años, 8 o 10 años. Ahí fue donde participé y conocí el deporte y lo dejé abandonado muchísimo tiempo.
¿Por qué lo dejaste abandonado? ¿Otras dedicas?
Porque fue una moda.
una ola,
como muchas de las que pasan acá en Colombia. Lo jugaba de manera
de los karts. Me acuerdo con Juan Pablo Montoya, ¿no?
Algo así. La verdad, solo lo jugaba una vez al año en la época de la Serie Mundial. Uh-huh. Era ahí cuando de nuevo resurgía la pasión por este deporte. Pero en general yo me dedicaba a otros deportes en mi niñez.
¿Qué diferencias hay entre el béisbol y el softball para su práctica, digamos, Luis Felipe?
En el béisbol tú utilizas una bola más pequeña que en el softball. El lanzamiento del pitcher, que es la persona que lanza la bola, se hace por arriba del hombro. En el softball se hace por debajo, o sea, se abanica el brazo para lanzar. Las bases están en una distancia más corta. Y pues esta modalidad del softball es para personas, pues se crea por allá en Chicago en el 1886, creo.
Hace un tiempo, ¿sí?
Se crea para los, digamos, pensionados del béisbol.
Ah, vea pues.
Entonces, los ancianos que jugaban, ancianos no.
Gente madura de 30 y algo.
No, por ahí 50. Más, 50. Y son los que inician con el softball. Ya, pues, al ver esto, pues, incluyen a las mujeres, que es un deporte también que se incluye mucho a la mujer más que en el béisbol, ¿no?
No, y ese es el creo yo, el poder que tiene el softball, que es un deporte inclusivo, donde se pueden reunir personas de mucha experiencia, poca experiencia, de distintos géneros, distintos sexos, viejos o jóvenes, y pueden jugar a un nivel parecido. Entonces, eso es lo que hace que el softball sea tan popular, porque es una manera de sentir que estás jugando béisbol de manera recreativa.
También, mucho más incluyente, ¿no?
Sí.
También es el número de inning, que son las partes de
entradas.
Las entradas del juego. El número de inning en el softball son 7 y en el béisbol son 9.
Okay. Sí, y normalmente también se juega a un ritmo mucho más rápido, que más elevado que en el béisbol. Entonces también no es necesario disponer de tanto tiempo. Una hora y media, máximo 2 horas, sí. Y listo.
Entonces, por ejemplo, en Ascún o en Cerros, ¿se pensará en incluir primero el softball que el béisbol?
Pues están las universidades acá en Bogotá, están en eso. Estamos en eso, las universidades, tratando de poder incluir el softball, tratando de poder llegar a juegos nacionales y poder incentivarlo más. Porque pues hasta el momento, pues usted sabe, Andrés, que estos deportes son practicados en el Caribe colombiano. Y en el interior del país aún nos falta por incluirlo.
Sí, porque la verdad, yo creo que hace falta el apoyo de las universidades en la promoción del deporte. Porque uno puede ver que hay deportes que no tienen tantos participantes y aún así hacen parte de los torneos de Ascún o Cerros. Entonces, no creo que sea porque hay un número limitado de participantes, sino más bien porque falta la promoción por parte de las universidades.
O sea, tienen que los estudiantes negociar eso también con las universidades, y las universidades también tienen que proponerlo.
Sí,
también,
claro.
Depende de quiénes estén, ¿no?
Sí, exactamente, porque supongo que en cada universidad necesitarían un grupito como el que se formó acá en la universidad hace un año, más o menos, como nosotros, donde nos reunimos por la pasión por el béisbol y el softball, y terminamos consolidando un grupo que ha crecido durante este último año.
Muy chévere hablar sobre esa historia de el softball aquí en la universidad, pero para eso me parece que tenemos que remontarnos en el tiempo, ¿no? No sé qué opinan ustedes sobre la creación del campus universitario por allá en 1936, no sé qué opinan ustedes sobre cómo llegó, porque yo conozco un poco cómo fue el desarrollo del fútbol y de otros deportes en la Universidad Nacional, pero quisiera saber un poco cómo lo entienden ustedes.
Yo creo que en esa época, en los 30s, ¿tú me podrás confirmar la fecha exacta de los Juegos Bolivarianos?
1938.
Exactamente. Se promovió la construcción de varios escenarios deportivos, junto con muchos de los edificios de los que actualmente disfrutamos en la universidad. No sé si el Diamante estuvo incluido en los planes originales.
Sí, Leopoldo Rotter hizo varios diseños, pues, con una cancha de atletismo y otra cancha de fútbol. Con 2 canchas, una de fútbol y otra de atletismo. Y finalmente se resolvió con una cancha de béisbol.
Pero yo creería que fue más por la necesidad de necesitar ese tipo de escenarios para los Juegos Bolivarianos que por seguir el plan original de los diseños de Leopoldo Rotter.
Sí, hubo muchos planos de Rotter. Porque y se discutió mucho eso, ¿no? Porque estaba también Fritz Carsen, que era el diseñador pedagógico, estaba Eric Lange, que ayudó a construir ese diseño con Leopoldo Rotter de la universidad, bueno, también con Ernest Blumenthal, pero no conozco muy bien, o sea, conozco varios de los estadios que se habían pensado con los ojos del búho, digamos.
Sí.
Pero al final se resolvió con el Diamante de béisbol.
Y es que yo también vi en algunos esquemas de esa época que entre el estadio de fútbol y el lugar donde decidieron construir el Diamante de béisbol, había una especie de alameda que nunca construyeron, pero que hacía parte de los diseños originales. O sea, la dinámica de las construcciones de la universidad fue cambiando con las necesidades, creería yo, y fue un poco más flexible de los planes originales.
Con la voluntad de los gobiernos.
Exactamente.
O sea, depende de qué es lo que quieren generar y crear para quedar en la historia. Entonces ahí eran los primeros juegos bolivarianos de la historia que no se había hecho nunca antes. Entonces seguramente Alfonso López sí le metió empeño a eso, pero Eduardo Santos no lo continuó con tanta fuerza, y después el siguiente gobierno tampoco lo continuó con tanta fuerza, el segundo gobierno de Alfonso López. Entonces, pero sí, faltó larga duración en eso, pero tengo entendido que la idea era integrar también a la costa en el proyecto de la Universidad Nacional, y que el béisbol era el deporte de la costa, por excelencia, de la costa Caribe.
Sí, claro, por ahí creo que ellos son los que nos enseñan ahora, creo que son los mejores en esta disciplina. Y como dato así suelto, podríamos decir que desde la Universidad Nacional pudimos incluir el béisbol, o se pudo incluir, porque yo no estaba en esa época.
Interesante.
Se pudo incluir el béisbol en Bogotá. Y como dice usted, Andrés, incluir esta región tan importante del país en las disciplinas acá en la universidad.
Yo también creo que se decidió por el béisbol, en cierta parte por la influencia que tenía Estados Unidos al principio de siglo.
Todo el siglo.
Sí, no, pero siempre, si tú te pones a ver, muchas de las actividades que se hacían en esa época era tratando de imitar o
emular
todas las cosas que hacían en Estados Unidos. Entonces,
y ya como historia, Andrés, de actual, de cómo estamos incluyendo nosotros el softball en la universidad, pues podemos contar que en la universidad acá, en la sede de Bogotá, nosotros hicimos el llamado por una página de Facebook que creo que es conocida, Mayef. Hicimos el llamado, dieron quizás 10, 6 personas, no sé, no me acuerdo bien ese día, fue en enero del 2019, Gonzalo.
25
y con Gonzalo, con Gonzalo hicimos el llamado, los estudiantes asistieron y seguimos un entrenamiento. Busqué la manera de
cómo... Hay varias historias de vida, ¿no?, relacionadas con el béisbol.
Sí, busqué la manera de cómo incluirlo, que sea oficial en la universidad y que nos vean que sí existimos, porque una cosa es ir a entrenar en el campus y otra cosa es que la universidad sepa de que existimos y de que existe un equipo. Lo hicimos por la Facultad de Ingeniería en la forma de ellos apoyar los proyectos estudiantiles, que se llaman grupos estudiantiles, y pasamos el proyecto, del cual soy coordinador y Gonzalo es fundador de esta idea conmigo, bajo pues la promoción de muchos compañeros y, sí, y el profesor Leonardo Donado, que fue el que nos avaló el proyecto, y en este momento estamos andando en este sentido, en ese proyecto del softball. El proyecto se llama Softball, un deporte para la vida universitaria. Y pues todos los viernes a las 2 de la tarde...
estamos haciendo promoción.
Todos los viernes a las 2 de la tarde estamos allá.
Viernes a las 2 de la tarde, fijo.
Sí, y nos pueden buscar y nos pueden buscar en Facebook como Capital Owls Baseball Softball UN.
Ah, somos... Gonzalo, así nos llamamos. El equipo se llama Capital Owls.
Capital Owls.
Búhos capitalinos.
Sí.
Ah, búhos capitalismo. Siempre el búho, ¿no? Como
sí, exactamente.
Animal identitario de la universidad.
Sí, y como comentaba ya Luis Felipe, ese grupo fue una forma de integrar gente de las distintas facultades, gente también de distintas procedencias, porque pensarían que el grupo...
iba a ser solo de la costa caribe.
Pero no, la verdad, somos tres personas, cuatro personas. Ajá. El resto son... gente de acá, de Bogotá o de los alrededores, mucha gente que tampoco nunca había tenido experiencia con el béisbol o el softball. Es más, provenimos de distintos deportes. Mi deporte principal era el tenis, uno de los muchachos...
Pero también hay canchas ahí en la universidad,
sí,
¿no?
hay cuatro canchas. Hay un muchacho que venía del equipo de fútbol americano, casualmente.
Que también hay equipo de fútbol americano.
Sí, fútbol americano. Él junto con su hermano vienen de San Andrés.
Ahora pues, hay otro, un paraíso, San Andrés.
Otro muchacho que viene de...
y es de muchas procedencias.
Sí, muchísimas procedencias.
Porque han salido también, somos 30 personas en este momento que vamos, asisten y no asisten los viernes, pero siempre son 30 personas en total las que estamos dentro del proyecto. Y han salido bastantes, el semestre pasado tuvimos bastante gente, este semestre son todos nuevos, o bueno, la mayoría son nuevos. Y pues tenemos una base de equipo y van entrando y van aprendiendo de este lindo deporte.
Sí, porque parte de lo que hace Bienestar con los grupos estudiantiles es que nos pide que hagamos parte de una feria deportiva al inicio de cada semestre para tratar de captar estudiantes nuevos. Entonces, hacemos muestras.
Ah, qué bien, como para los primíparos.
Exactamente, ajá. Le llevamos las pelotas, los guantes, los bates, que sientan la adrenalina de...
La emoción deportiva.
De dar un hit y creerse los próximos...
Un batazo, a lo profundo.
Sí, sí, señor Andrés Jerez.
Hay una cosa que tú me habías hablado, Gonzalo, y es un poco la historia del béisbol en los años 90.
Pues sí, la verdad...
Acá en la universidad.
Buscando por ahí documentos y tal, descubrí que la universidad en esa época hacía parte de la liga de softball, de béisbol de Bogotá.
Nada más y nada menos.
Nada más y nada menos. Así como, no sé la verdad, al parecer había un club universitario que se dedicaba a muchísimas competiciones, muchísimos deportes. Lo sé porque cuando hacía parte de tenis también conocí la historia del club de la universidad en su formato de tenis, si se puede decir. Entonces, me parece curioso que con la llegada de los años 2000 haya desaparecido la presencia de la universidad en estos deportes. Y
no se sabe por qué.
No se sabe por qué. También descubrí un documento emitido por la universidad, en algún decreto en el 2004, donde mostraba que alquilar el diamante de béisbol por un partido costaba 3 salarios mínimos legales diarios, lo que en esa época eran 36 mil pesos. Un dineral en esa época.
Sí, sí, para que no la usen.
Tal vez por eso terminó desapareciendo el diamante, porque 36 mil pesos para un salario mínimo de esa época de 360 mil era muchísimo dinero.
Sí, además en una universidad pública.
En una universidad pública.
Resultaba bastante extraño para las personas. También había visto fotos de un trazado que no había hecho la universidad, pero que ustedes se habían encargado de realizar. Luis Felipe.
Nosotros estamos en una lucha allá atrás en ese espacio que nosotros mismos nos asignamos, o la historia nos asignó, porque ahí quedaba el diamante de béisbol. Primero, cuando empezamos, llegaba gente a jugar fútbol, era pelea cada viernes. Bueno, pelea no, discusión. Ya cuando llegó...
No se suda, reflexiva.
Ya cuando llegó el profesor Donado, pues el profe pues ya tiene una autoridad, ya puede hablar más duro que nosotros, y pues nos dejó como un espacio ahí, un rinconcito del espacio, porque eso es muy grande. Uh-huh. Y estamos en eso. Ya nos avisaron que podíamos pasar la carta a infraestructura o planeación de sede para que nos asignen...
De Bogotá, clase.
O nos asignen, no, o dejen ese pedacito para solamente el softball. Uh-huh. Y que no nos interrumpan nuestro entrenamiento, y también porque estamos representando la universidad y somos un equipo que no existe en la universidad y que estamos dando un buen ejemplo.
Lo están haciendo existir.
Lo estamos haciendo existir, y de buena manera. Hemos participado en buenos torneos y nos ha ido muy bien.
No, y también quería agregar algo como anécdota de las discusiones con la gente de otros deportes en el diamante. Y es que a veces la gente le llama diamante, pero en realidad no sabe por qué se llama diamante. Uh-huh. Entonces no saben la gente nueva que ahí estuvo un diamante de béisbol, que tiene una historia de larga data, y no sé, también hace falta.
De hecho le dicen diamante, o sea, pero no saben por qué. O sea,
es muy preciado.
Nos vemos en el diamante, pero no saben por qué. Es
por la forma, seguramente.
Porque allí se jugaba béisbol, para que lo sepan hoy.
Ahí se jugaba, y ustedes lo están aprovechando para que se siga jugando.
Sí, señor.
Sí. Para promocionarlo en esta oportunidad, ¿no?
Sí, porque ya que hablas de ese lugar... Hace dos, tres semanas, tuvimos la iniciativa, por medio también del profesor Leonardo Donado, de pintar la cancha, de tener nuestra casa y disfrutar de un par de entrenamientos como debe ser, con las medidas oficiales, con los espacios y las áreas disponibles para cada una de las posiciones, de manera que uno se sienta cómodo y el juego pueda... fluir de manera más, no sé, natural, creo yo.
Mejor.
Sí, es uno de nuestros grandes hitos, la pintura de la cancha.
Pero dijiste un par de semanas, ¿igual eso continúa?
Sí, también tú sabes que ha llovido mucho estos días, el pasto ha crecido y...
Toca volverlo a pintar,
pero no porque se haya desaparecido, sino porque tuvieron que podar.
Ok, ¿cómo van las negociaciones? ¿Cómo han hablado con con otras universidades, cómo va la interrelación para poder sacar adelante el proyecto de softball?
Nosotros al inicio nos contactamos con todas las universidades que existen en Bogotá, buscando a ver quién nos hacía un juego, porque me acuerdo que en esa época, Gonzalo, nosotros no jugamos contra nosotros mismos, era muy aburridor ya lo último jugar contra uno mismo. Entonces buscamos quién nos hacía un duelo, más o menos así. Entonces creo que un grupo de venezolanos en el Salitre jugamos contra ellos, y allá fue donde encontramos al profe José Aguirre. El profe José Aguirre es un promotor y hace un trabajo muy arduo por el softball acá en Bogotá. Él es profesor acá de la universidad y es profesor, él es el coach de allá de Los Andes, la Universidad de Los Andes y la Universidad del Rosario. Él ha promovido esos equipos, por él es que están esos equipos, creería yo. Y hicimos intercambios, participamos en un torneo de la Universidad del Rosario. Allí fue una experiencia muy, muy bacana. Era por allá en la 205.
Sí, en el club de...
Muy lejos.
Aquí nomás.
Sí. Y nos fue muy bien, participamos. Lo chévere de ese torneo era que teníamos que incluir una mujer en el equipo y estar dentro del campo de juego. Y pues nos apareció... nos apareció de la nada Grace, me acuerdo. Uh-huh, nos tocó incluirla, pero también porque tenía su...
Tiene su potencial.
Su talento.
Sí.
Y nos mejoraba mucho.
O sea, no les tocó. Se ganó el puesto.
Se ganó el puesto, sí. Grace y Miriam. Sí. Me acuerdo, las dos mujeres que ahora pues hacen parte, pero pues hay muchas ahorita. Hacen como dos, tres, hoy llegaron.
Entonces, eso es algo...
O sea, se está enriqueciendo... El software, ¿no? Eso es algo del software.
Sí, eso es algo que también nos gustaría incentivar, que las chicas participen y dediquen eso, porque si uno ve la historia del software en la actualidad y en el pasado, es el deporte más grande universitario en Estados Unidos, que juegan las mujeres. Entonces...
Y hay que quitarles el miedo al softball. De pronto las mujeres les da miedo porque es una pelota muy dura y va a una velocidad muy alta. Pero decirles...
Pero el golpe es como más abanicado, ¿no?
No, es igual. No, es igual que el béisbol. Sí, pero el problema quizás que le tienen miedo y lo que vemos cuando llega una y no vuelve es que la pelota por ahí le pegó en un pie y ya no volvió porque le da miedo. O sea, la pelota pega duro. Decirles que acá jugamos un softball de bola chata, porque existe el softball de bola chata y bola rápida. Acá no sabemos jugar bolas rápidas aún. Y pues bola chata es algo suave. Bola chata es que el pitcher lanza más suave la bola que en bola rápida. En bola rápida le da una vuelta al brazo por encima del hombro y la lanza por debajo para que le llegue al bateador. Es muy rápida esa. Entonces, decirles que ahí están las puertas abiertas y que no le tengan miedo al softball y que estamos nosotros. El tema del instructor, Andrés.
¿No hay instructor?
No, en este momento no, porque el proyecto pues nos ponen una limitante de rubro que nos va a dar la universidad en el proyecto. Y nos pusieron una limitante y pues para jugar...
¿Ya hicieron una propuesta a la universidad y la universidad la aprobó?
Sí, claro, el proyecto que le estamos hablando, softball, un deporte para la vida universitaria, parte de ese proyecto, y nos dieron un rubro para nosotros gastarlo. Entonces decidimos en guantes y muy pelotas, bien, que era lo único que para no jugar.
Un rubro muy abultado, porque guantes y pelotas, man.
No, pero eso vale, eso, Andrés. Un guante de softball está mínimo en 150, 180 mil pesos. Y compramos creo que 9, 11... 11
en... Sí, lo suficiente para tener un equipo completo, los bates, y las pelotas se dañan, entonces toca estarlas reponiendo, se pierden porque el área que está detrás del diamante es un...
Desierto.
Sí, es un triángulo de las Bermudas, todo se pierde detrás.
Bueno. Y entonces, perdón, el tema del instructor, no alcanzamos a meterlo dentro de esa plata. Ahorita, para el próximo año... Sí tenemos planeado meterlo.
Tenían que comprar primero los instrumentos.
Claro. Sí.
Como y luego todo, que ¿no? venga el entrenador.
Ajá.
que explique y que los haga los mejores a nivel nacional e internacional. Esto sonó muy Jorge Barón. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Luis Felipe, muchas gracias.
Gracias a usted, Andrés.
Gracias, Andrés, por la invitación.
En la producción, Gustavo Cantillo. En la conducción, Andrés Hernández. En la coordinación, la Asociación Deportiva de Egresados de la Universidad Nacional. Este es un programa de la Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del Deporte, Asciende, en UN Radio. Muchas gracias.
Deporte Académico. Un espacio de pensamiento crítico. La academia se la juega por el deporte. Let's go.